Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al programa De Maderas y Hojarasca. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Fabio. Les recuerdo al auditorio que ya se incorpora el 99-242-33, cabina telefónica, igual a las personas que nos ven de fuera del país o de la ciudad, el 01800-701-9999. En su defecto, por esta vía del Facebook también, sus comentarios no los pueden llegar a hacer llegar por esta vía. Y bueno, pues la temática, más bien la condición actual de nuestra localidad y de la región, da mucho de qué hablar, pero aparte de avanzar, de conocernos cada vez más y sobre todo de desarrollar nuestro potencial, ese potencial que tenemos para lograr mejores niveles de desarrollo en la localidad, de crecimiento, de mejora, y que bueno, pues hay sorpresas agradables. Escuché al joven Jaime Godoy Reyes dar una información que a juicio personal es valiosísima, porque aparte ha habido un descuido bastante severo en la localidad sobre los residuos de no degradables, el caso de los solventes, el caso de los lubricantes de origen automotriz o automotor, y combustibles que en un momento dado pues son elementos de desecho, producto de su uso, y que requieren un tratamiento especial para su confinamiento. La pregunta inicial era que si teníamos idea, primero, de la obligación del ayuntamiento o de la autoridad o de la del gobierno que administra nuestro bienestar público. ¿Qué obligación realmente tiene el gobierno de recoger nuestros desechos? Una, dos. Si sabemos cuánto cuesta ese ejercicio, entre la recolección, la separación, el tratamiento y el confinamiento y el resguardo aparte. Y tres, ¿cuál es el nivel de colaboración que nosotros aportamos? Es muy elemental el analizar esos tres puntos y aparte encontrar responsables. Es importante encontrar responsables porque somos los responsables. Es una conclusión personalísima. El ciudadano es el responsable de esos tres elementos. ¿Tú qué opinas, Fabio?
Sí, aquí en este planteamiento que haces, que ya lo veníamos tratando desde el programa anterior, pues el gobierno en algunos casos tendrá que asumir la responsabilidad de recolectar esos residuos. En otros puede ser un facilitador, como parece que es el caso, ¿no? Que encontraron una empresa que recogiera todos los aceites quemados de algunos talleres, ¿no? Y por ahí se oía en el comentario, salió en el noticiero de uno de estos días, de la mañana, que antes venía una empresa y de repente dejó de venir y pues que ya estaban casi llenos ahí los depósitos del aceite y por fortuna pues ya se encontró una solución a este problema.
Sí, esto abarca otros sectores, esto abarca otros sectores. Está el caso de los laboratorios donde se practican análisis clínicos o químicos de corte humano, y está el caso de las clínicas privadas y tanto como las entidades públicas. Hablo de la clínica del Seguro Social, hablo de la clínica del hospital de primer contacto y hablo de la clínica que ahora ofrece los servicios del ISSSTE. No es una acusación, que quede claro, es una aclaración, es un punto que se toca con el fin de que sepamos que los residuos que ahí se generan requieren de un tratamiento especializado y que es necesario retirarlos de una manera, con un tratamiento especial para que no dé lugar a posibles propagaciones de enfermedades o infecciones, que ya hay casos.
Sí, puede ser muy peligrosa la hepatitis o el SIDA, ¿no?
Entre otras cosas, ¿no?
Algún piquete de alguna aguja.
Así, ándale. Ese es un tema que se ha publicitado en las redes sociales, que también ahora sí atañe a quien se compromete a recolectar el residuo. Las heridas que se ocasionan con las hipodérmicas, los recolectores de residuos han salido, lo han publicado, publican la imagen del sujeto que se pica la fotografía de la jeringa, la mano herida, etcétera. Pero aquí en este caso, quien se compromete a recolectar los residuos tiene un doble compromiso.
En este caso sería la seguridad.
La seguridad del operador, ¿no?
El que maneja los desechos, pues.
En efecto.
Ahí, ¿qué tendría que hacerse? ¿Utilizar alguna herramienta? ¿Utilizar guantes, quizás?
Guantes, gabardinas.
¿Utilizar alguna herramienta a la hora de si están escogiendo? Porque me imagino que puede ser el problema, ¿no? Cuando escogen
la separación.
La separación de basura, exacto. Cuando están escogiendo algún material, o no sé si sea directamente cuando lo están vaciando al camión, cuando han pasado estos accidentes.
Ajá.
Pero, pues sí, sería bueno usar guantes y usar alguna otra herramienta para no tener el contacto directo con esos materiales. Y por parte de los que generamos la basura, pues clasificarla, es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Hacer la clasificación exacta como la pide la autoridad.
Así es.
Hay un problema también con los rastrillos, fíjate, de las navajas de rasurar o los rastrillos. ¿Esos dónde deben ir? Yo había escuchado que esos deberían ir junto con los desechos higiénicos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se les llama?
Ah, residuos. Bueno, están los sanitarios, le llaman sanitarios, ellos aquí, sí. Sí, bueno, todos esos elementos. Ah, precisabas anteriormente donde había que detallar qué se entendía por orgánico, qué se entendía por degradable, qué se entendía por no degradable. ¿Sí te acuerdas que hiciste ese comentario?
Sí, sí, lo que
es importante precisar.
Sobre el cartón, por ejemplo.
Sí, y seguir informando a la localidad. Y ahorita hablando de informar, disculpe el brinquito, una relación muy estrecha con la cuestión agropecuaria, ¿no? La cuestión forestal. Tenemos dependencias estatales o con representación del Estado en la localidad para toda la región. Y aunque algunos que nos informamos sabemos cuáles son sus funciones, otros que no se pueden informar por múltiples razones, por desconocimiento, por distancia, por falta de tiempo, etcétera, a estas dependencias les obliga hacernos llegar la información, de publicitar la información a través de todos los medios, para que realmente podamos acudir a esos lugares, a esas direcciones, a esas instancias, y requerir de los servicios o de su orientación o asesoría para lograr un mejor estado de nuestro medio ambiente. Estoy hablando de la SEMADET, SEMARNAT, SADER.
CONAFOR.
CONAFOR. GINOR, algo así.
Ajá.
Queremos saber. No todos podemos acudir a las instancias en donde están instalados. ¿De qué manera nos lo pueden hacer llegar? Saber. A lo mejor esta radio no les facilita, ¿no? Con el fin de que esto dé como resultado la búsqueda de o un mejor equilibrio ambiental. Porque ahorita, por ejemplo, los jóvenes de la preparatoria salieron a hacer una recolección de residuos sólidos en los 360 grados que implica el edificio de la preparatoria. Esto está bien, hay que seguirlo haciendo. Pero insisto, tenemos beneficiarios de ese espacio, me refiero al comercio instalado, que no se preocupan por esa actividad, como que hay se llegan las voladoras, los papeles, los envases, y pues, a ver quién los recoge, ¿no? O a ver si pasa otro ventarrón y los arrastra más adelante.
A ver si me lo quita de frente.
De frente,
sí,
¿no?
Pues tenemos malas costumbres, ¿no? De que no nos hacemos un bien nosotros mismos. Pensamos que al ver un papel o una bolsa de basura tirada en la calle no nos corresponde recogerla. Y pues no debería ser el caso. Aunque fuera una vez a la semana deberíamos recoger algo, ¿no? Esa es, bueno, es mi opinión.
Claro.
Y lo que dices de las dependencias, pues sí hace falta más campañas, ¿no? Tú ves, por ejemplo, cuando el gobierno quiere sacar información, como es el caso ahorita de las encuestas del INEGI,
ajá,
pues todo el día te están anunciando que colabores y que te van a visitar, etcétera.
Que te dejes retratar, ¿no?
Exacto. Entonces debería ser algo así, si no a un nivel tan grande, pues por lo menos a nivel local, enterarnos de qué hay para la zona, ¿no?
La situación es que somos cabecera de región, ¿no? Uh-huh. Y que es para la zona. De pronto, creo que estos vicios que se han ido generando, que se han ido enquistando, pienso que se tienen que diluir en la medida que los medios de comunicación facilitan la información y además los trámites ya son menos engorrosos. ¿Para quién los lleva a cabo? Afortunadamente aquí en la zona, en la región, no ha aparecido una molestia, que es una fuente de trabajo, pero la verdad es incómoda, el coyotaje, ¿no? Uh-huh. Yo te aliviano, yo te hago el trámite y pues una lana, ¿no? A lo mejor profesionalmente pueden abrirse de despachos que te den orientación, asesoría o te resuelvan el problema administrativo, pero de momento ante las instancias que tenemos por acá en la UNIRSE, uh-huh, no se ha dado ese caso, ¿no?
Sí, pues hay que seguir insistiendo en esto de que nos pasen la información y sobre todo también los técnicos que son los que elaboran los proyectos son los que deberían promover
publicarse,
un poco más,
¿no? Promoverse para saber a quién acudir.
Promover los programas.
Sí, porque parecen secretos de Estado. Y luego hay quien se queja de que no avanzamos, de que no nos desarrollamos, de que las autoridades locales no informan. Siento que sí informan, pero necesitan más ampliar más los mecanismos, hacerlos más accesibles. Y bueno, nos vamos al siguiente corte y esperamos su participación.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues mira, aquí tenemos el saludo de un buen amigo, Oscar Dávila Jara.
Hola, Oscar.
Ingeniero químico, opera en Pemex.
Ya se jubiló,
pero finalmente...
En el Instituto Mexicano del Petróleo.
En el Instituto Mexicano, uh-huh, pero finalmente una de las empresas más polémicas a nivel mundial, no solo nacional. Actualmente, pues.
Sí.
Y bueno, pues gracias por el saludo y sí nos permite recordarte con agrado, un ciudadano colotlense con una profesión pues no muy común en la región, uh-huh, ¿sí? Y sobre todo el desempeño que tuvo en esta institución, Pemex, o el Instituto Mexicano del Petróleo. Y que además,
además
es una de las empresas que más comentada, pues, por cuestiones del equilibrio ambiental, ¿sí? Hace rato escuché a una persona que dijo, vamos a buscar la ecología. Bueno, es válido, ¿no?
La ecología es una ciencia, ¿no?
Es la búsqueda del equilibrio, es el equilibrio, es una
ambiental,
cuestión de raíces.
Otra cosa.
Sí, pero bien, gracias, Oscar. Y a todas las personas que tenemos por aquí en el chat, que no, ahora como que están descansando, no de nosotros, de sus actividades. Nosotros estamos al aire y seguimos insistiendo con los problemas que padece la región, pero que tienen solución y que la solución está en manos de todos nosotros. Sí. Tenemos el problema de la comunicación a través de los caminos, se avecina, estamos en primavera, pero se avecina el verano. Y hay que...
La lluvia,
sí. Y saber quién va a atender esos problemas o quién requiere que se les atienda, porque es importante saber quién viene a pedir.
Sí, ya habíamos comentado de los pavimentos, ¿verdad? De que se hicieron las carreteras, pero pues el mantenimiento ha sido olvidado.
Los caminos
están llenos de pozos. ¿Qué estaría bueno hacer ahí?
No, bueno, más bien, lo comentaba hace unos segundos, la solución está en nosotros y es importante saber quién viene a requerir de la atención de las autoridades. Y además, ¿con qué contribuye quien requiere, no? El ciudadano, ¿con qué contribuye? Porque también venir a pedir por pedir, pues, no. ¿Qué pones? ¿Qué le pones, no? Como dicen los teporochos, ahí está mi peso.
Eso.
Sí. Es importante ese tipo de participación y, bueno, pues, hacemos alusión al caso con anticipación, sobre todo porque es una forma objetiva de intervenir nuestros problemas, de resolverlos, ponerle un poquito, un granito de arena al caso, ¿no? Si hablamos de recolección de residuos, si hablamos de conservación de la vegetación municipal, en este caso de el aspecto forestal urbano, que todo el mundo se queja de que Colotlán es un pueblo pelón. Hay que contribuir y hay que cuidarlo, ¿no?
Mira, déjame comentar algo sobre un mensaje que me llegó por WhatsApp. Ha estado circulando, a lo mejor a algunos de ustedes les ha llegado, y pues a ver qué le podemos sacar de bueno, ¿no? Dice, parece que es uno que viene de España, según cómo hablan. Dice, queridos amigos, os ruego publiquéis y me ayudéis a difundir este mensaje. Gracias. Pronto viene la estación de los frutales, melocotón, ciruelas, albaricoques, cerezas. ¿Aquí cuáles son? Serían los duraznos, ¿no? Y los chabacanos.
Sí.
El melocotón y el albaricoque, ¿no?
Los melocotones, el albaricoque, sí, los melocotones vienen a ser algo, los cítricos, ¿no? Como son los pomelos, no. Perdón, sí. Tienes razón.
Bueno, pero dice este amigo, mi petición es la de no tirar las semillas, huesos, sino la de lavarlos, secarlos al sol, meterlos en un sobre de papel y dejarlos en tu coche. Cada vez que vayas al campo o mientras vayas de viaje y el campo esté vacío, lance estas semillas. Si con este simple acto podemos contribuir con un solo árbol, nuestra misión de convertir este mundo en un lugar verde habrá tenido éxito. El gobierno tailandés lo ha promovido entre sus ciudadanos durante los últimos años. Han conducido esta campaña de forma que ha tenido mucho éxito. El número de árboles de fruto en la naturaleza se ha multiplicado, sobre todo en la parte septentrional de Tailandia. Los malasios se han unido a los tailandeses en esta brillante iniciativa para difundir la abundancia en la naturaleza y de esta manera simple pero eficaz dar un contributo a nuestras futuras generaciones. Por favor, difunde.
Bueno,
vamos a comentarlo.
Bueno, no, es que yo veo en Facebook, hay algunas cuentas de Facebook o algunas páginas que hablan sobre las bombas ecológicas o las bombas vegetales.
Exacto.
Esto viene, efectivamente, es europeo el asunto, ¿no? Hacían bolitas de metían semillas.
Con arcilla.
Semillas de diferentes variedades, especies. O especies. Y las arrojan o simplemente gasa con semillas de lo que fuera, ¿no? Y las arrojan al medio donde transitan. Viene el periodo de humedades, se nutre, germina y ahí está, es abundar en este caso la vegetación. Tomemos el ejemplo de la casa de las macetas, donde en un momento dado sale el ama de casa y con los residuos de la fruta o de la verdura en la mano.
La colada del chile.
Exacto, y lo avienta arriba las macetas, ¿no? Y bueno, pues ahí nacen los chiles. No necesariamente tienen que ser al interior de la vivienda, pueden ser al exterior. O también tenemos la experiencia de las zonas donde origina... Me tocó porque en mi infancia sí era... donde se vertía la basura en la orilla del pueblo, en los basureros. Ajá. ¿Sí? Nacían jitomates, nacían elotes, cañas, nacían chiles, ¿no?
Sí, fíjate, frutales. Que uno, algunos árboles son muy fáciles de
germinar, de reproducirse,
de esa manera. Los aguacates,
por ejemplo,
también los dejas enterrados ahí en la basura, sí, y al rato ya están brotando. Bueno, pero no creo que todos estos árboles que menciona el cuate, o los que nosotros podamos consumir o quisiéramos en un momento dado reproducir, funcionaran de esta manera,
no,
más arrojando la semilla.
No, es
posible. Hay que tener cuidado con esta información porque sería perder el tiempo, es sí, en mi opinión.
En efecto.
Lo que tú dices de las bombas es así, ya llevan una cierta protección para la semilla. Ajá. Con la tierra, de que no se la va a comer un pájaro o no se va a desecar ahí o no sé. Lleva cierta protección con la arcilla, al momento de que se humedece ya brota y tiene algo de...
Un tiempo de duración
de
que le permite,
¿no? También.
También. Ajá. Sí, pero haciendo referencia a lo anterior, ¿no? A ese esquema antiguo, ¿no? Viejo, donde en los basureros te encontrabas plantas de tomate, ajá, calabaza, cañas, en sus periodos, pues, pero eran producto del desecho doméstico, donde las semillas, se tiraban. Creo que esos modelos que no fueron sistemáticos, que fueron casuales, los podemos abordar no como casualidad ahora, sistematizarlos para llevarlo a cabo, ¿no?
Sí, hay varias etapas en este proceso. Uno podría hacer la recolección, si no quieres ir a tirarlas, simplemente recolectarlas y dárselas a alguien que sí las vaya a reproducir. Eso así ya sería es. Un gran paso, ¿no? Que
sí.
También lo hemos mencionado que sería bueno hacer un banco
de semillas.
Ajá. Sí.
Hay que usar menos tecnicismos para podernos entender mejor con, ajá, la gente que nos escucha. No porque no los practiquen, los desconocen, ¿sí? Los desconocen. Entonces, bueno, vamos juntando muchas semillas, vamos buscando un lugar donde depositarlas y vamos dándonos un tiempo para sembrarlas y verlas germinar y distribuirlas en el lugar que mejor corresponda. Y si quieren abreviar trabajo, vamos haciéndolo en un periodo de alta humedad, cuando, ajá, llueva, ¿no?
Sí, mira, hay unas técnicas que han desarrollado por allá en Brasil un suizo que se llama Ernest Goetsch, algo así se pronuncia. Y este cuate ha desarrollado el sistema de la sucesión agroecológica, o la sucesión de especies. Y uno de sus métodos es usar mucha semilla, varios costales de semillas de diferentes árboles, frutales, maderables, de los que sean, ¿no? De adorno. Estas semillas las tira en el terreno donde se quiere hacer el bosque, y luego se corta todo el zacate para que este zacate le sirva de protección.
Perfecto.
Y ahí ya empiezan a brotar los árboles y se va haciendo una selección de los árboles que tú quieres dejar.
Claro.
Ya cuando están un poco más grandes, obviamente. Pero es tal la cantidad de semillas que se usa en este sistema que brotan muchísimos y muy juntos a veces. Entonces sí tiene que haberse una selección.
Una selección.
Más adelante.
Bueno,
pero estamos hablando de otros climas también.
Claro. Bueno, pero, ¿verdad?, aquí en este caso no hay ningún problema con, uh-huh, el clima. Pues vamos a utilizando lo propio, ¿no?
Las podemos enterrar.
Lo oriundo.
Las semillas, ¿no?
Sí, vamos utilizando lo oriundo. Ahí, uh-huh, te va. Sé que aquí había algodón en las casas. Sé que aquí había olivos en las casas. Por cierto, uh-huh, tengo 5 olivos blancos. Órale. Sé que hay chabacanos, que hemos tenido ciruelos, que, o sea, al interior de la zona habitacional. Uh-huh. Sabemos de nuestras zonas donde había producción de frutales y hortalizas, pero obedecían a microclimas. Uh-huh. Nos invade o desplazamos estos espacios con la vivienda y acabamos con esas posibilidades de desarrollo forestal o agroforestal. Uh-huh. Sin embargo, el clima sí nos permite seguir reproduciendo la planta nativa. Hablo específicamente de los prosopis, de la familia de los mezquites, de los huizaches, de los ochotes, de los papelillos, del granjel.
Uh-huh. Sí, habría que hacer en un terreno de esos que tiene por ahí el municipio abandonados, hacer un experimento, ¿no? Un ensayo.
No los tiene abandonados, están
En espera.
En espera.
De ser utilizados.
Sí, van a ser utilizados.
Bueno, en uno de esos terrenos se podría hacer este ensayo de ir a enterrar semillas de diferente tipo.
De diversos, sí.
Claro que en la temporada de lluvias, ¿no? A ver qué tal, a ver si nacen.
Creo que lo
tenemos. Si se mantienen, sí, ¿no?
Creo que tenemos que hacerlo. Tenemos pendiente y vuelvo. Es una invitación. Lo que voy a decir ahorita es una invitación a la comunidad que nos escuche o nos vea. Sigue en pie la reforestación del bordo del río por la parte poniente. Uh-huh. Hay cítricos, hay nogales, hay ornamentales, como es el caso de los eucaliptos, también tenemos algunas decenas, pero con la condición de que le ponga nombre a cada planta y le den atención personal. Y para suavizar o aligerar el trabajo, lo podemos hacer iniciando el verano. Es una invitación.
Que sea más blandita la tierra.
¿No? Más blandita la tierra y que se preste.
Porque pues, si hemos plantado en este tiempo, pero luego hay que seguir regando. Y es,
sí.
Y es un costo pues para
el ayuntamiento. Es que si no contribuyes también no hay resultado, ¿no? O sea, hay que acudir. Ahorita, por cierto, es una zona invadida, es una zona golpeada. Todo el mundo la utiliza, nadie la cuida. La gente salen con sus mascotas, no llevan la bolsita típica que ahorita, bueno, que se les está requiriendo para que recojan las heces fecales. No, como que lo sacan a evacuar ahí. Tenemos el caso de la gente que tiene ganado, animales, que lo saca a pastar en esa zona. No garantiza, no permite que sea reforestado aquello, ¿no? Y un viaje placentero, una andanza por esos, son algunos 2 kilómetros, 1 kilómetro, pero en un estado agradable. Ahorita el ayuntamiento se ha preocupado por limpiar, podar la línea de los eucaliptos, que por cierto
corren a partir del puente de Tochopa, ¿verdad?
Sí, y la verdad es que qué bueno, ¿no? Aunque después de ese puente hacia la zona acá que colinda con la calle Centenario, es muy agradable el paseo, ¿eh?
Ajá.
Aunque no falta por ahí el imbécil que deje.
Cemento.
Sí, es tierra, pues, pero los vecinos que habitan ahí se han preocupado por tener sus jardines limpio. Felicitaciones por esta vía. Pero sí, todavía andamos buscando recovecos para depositar los residuos, ¿no? De domésticos. Y todavía vemos pasar por el río y aventamos la bolsa. O aventamos el animal muerto, por cierto. Con un saludo a mis amigos que les gustan las peleas de gallos, que crían aves de combate o aves de casta.
¿Tampoco te los van a tirar por ahí?
No, es terrible, ¿no? Costales llenos los fines de semana tirados al río, es increíble. Pero bueno, ya caerán.
Oye, pues,
nos vamos al siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
¿Qué hice? Bien. No, bueno, pues cité a mis amigos, porque son mis amigos los algunos, galleros. Los galleros. Y bueno, pues en las pérdidas que tengan ahí de las aves que son destrozadas a través de los gloriosos ejercicios de combate. Es divertido, sí, cómo no. Y emocionante y... Es un centro de socialización de temperamentos. Pero hay que tener cuidado con esos resultados, ¿no? O sea, no echar un costal a arrojar 12 o 14 aves al río.
Pues no se aprovechan.
No, ya es que sabes
ya
que...
¿La carne sabe mal? Okay.
Creo que les aplican una serie de vitaminas. Bueno, no una serie, los tratan, pues, les meten medicamentos y demás.
Sí, entonces ya no.
Y no sé, que por un coraje... se les haya reventado la hiel y tengan mal sabor, ¿no? No te creo. Bueno, esa recomendación a estos buenos amigos.
Pero ahí, ¿qué se debería hacer entonces?
No, pues ellos deben, sí,
¿Hay? ¿Se guardan para tirarlos el día siguiente o hay un responsable?
Debe
porque
haber.
Son autorizadas todas estas peleas, ¿no?
Porque la Secretaría de Gobernación, hasta donde sé, y si no,
se hacen en el Club de Leones, ¿no?
Pero en los periodos festivos, ajá. Sí.
Pues sí, entonces debería haber algún encargado de recolectarlos.
La referencia
y llevarlos a enterrar en algún lugar.
Sí, no sé, sería suficiente. El origen de estos eventos se radica en la disposición o en este caso la vocación o el gusto por ver ese tipo de actividades. Y hay gente que vive de eso, ¿no? Y lo hacen, no puedo llamarle yo clandestinamente, pero lo hacen los fines de semana como un punto de reunión, una actividad, etcétera.
Es como deporte, pues.
Casi, no. No puede ser, pero bueno.
Pues también tiene su trabajo, ¿no?
Estarlos ahí. Sí, pastorearlos luego, ¿no? Pero el desecho sí, pues hay que buscar la forma de que no vaya a parar de esa manera al borde del río, ¿no? Uh-huh. O a ningún otro lugar que no sea protegido, porque son focos de infección. Sí, las moscas llegan, se paran, vuelan. Comen de ahí, algunos animalitos roedores también llegan, o depredadores simplemente, no depredadores, carroñeros.
Luego también, si hay granjas de pollos, ¿no? Y de gallinas aquí en Colotlán.
Granjas, ¿no? De engorda y demás.
De engorda o de cría, no sé.
Bueno, puede haber, pues ya ves que hay programas de asistencia social donde te dan una dotación de ave, ¿no? Las compras a un buen uh-huh. precio.
Bueno, yo me refiero a las que están en mayor escala, ¿no? Como para negocio.
Ah, también sí,
se podrían ver afectadas por una infección.
Ah, no, sí, ¿no? Cuidado, ¿eh? Es algo que... Cuidado. Cuidado, sí, pudiera ser. Son sujetos de infección en un momento dado. De hecho, se requiere de un alto grado de sanidad para desarrollar esos proyectos económicos, ¿no? Y bueno, ya tocamos a estos amigos que hacía tiempo que no lo recordaba.
No los traías en la mente.
No, pero hay un detalle muy interesante que me señaló una compañera de trabajo sobre, y creo que lo iniciamos por ahí, disculpa que regrese, ¿no? Es el asunto de los lugares donde lavan automóviles. Y bueno, es que esta persona se informa y sabe que hay procesos de recuperación de agua. Para volverla a utilizar, la misma agua con la que se...
A reciclarla.
Y sí, pues efectivamente, aparte de que esos desechos que incluyen...
Detergentes.
Grasas, detergentes, aceites, la pregunta es, ¿a dónde van a parar? ¿Sí? Uh-huh. Y pues regularmente van a parar a los ductos del drenaje sanitario, uh-huh. que a la vez llega... Otra vez.
Al río
y que se va contaminando la ribera del río y que en un momento dado pues afecta toda la vegetación que pudiera desarrollarse en esa área. Es una observación, es importante tomarla en cuenta.
Pues eso va ligado con lo de la planta tratadora de aguas, ¿no?
Que bueno, no sé por qué Colotlán no tiene.
Hace mucho parece que es un espejismo, ¿no? Se planteó hace muchos años, dijeron que ya la iban a
hacer
y no sé, ¿qué sepas tú al respecto?
No, también estoy en la misma situación que tú, no sé en qué quedó, habría que, a través de este medio le preguntamos a quien nos escuche, a todo el público, a nuestro auditorio si saben algo, ¿no? Que nos hagan uh-huh. saber y a través de este medio también darle la publicidad necesaria al caso.
Sí, también los invitamos si viven en otra ciudad que nos platiquen sus experiencias, que nos digan allá qué hacen, qué está haciendo el gobierno,
sus qué están haciendo
los ciudadanos.
Ajá, ¿qué hacen? Fíjate que aquí yo recuerdo la organización de... No hay grupos o no sé... organizaciones de grupos, asociaciones uh-huh. civiles y demás, que si existen se vea reflejada su existencia en actividades de este tipo, ¿no? Sé que existe el Club de Leones y por cierto, un jovencito uh-huh. que se pida Macías Rodríguez, aguase, iniciativa, integridad y un gran avance. Trae varios movimientos, espero que lo escuche la gente y atiendan uh-huh. su llamado. Pertenece al grupo de Leones, de los Leones, del Club de Leones, pero están Leones. En el área de los Cachorros. Muy importante.
Sí, el Club de Leones ha participado en campañas de reforestación, o por lo menos a mí me tocó ver hace algunos años que se pusieron algunos árboles cuando se empezaba el libramiento, fíjate. Ahí.
Acá en esta sección.
Ajá, de la Zaragoza allá al entronque, pues, uh-huh. A la otra entrada.
Sí, pues.
Pero luego se fue edificando todo ahí, construyendo
ya. Que ese es otro aspecto, es la planeación, desarrollo urbano. Por aquí presentó el ayuntamiento a un individuo que es una autoridad estatal en cuestiones de desarrollo urbano, antiero, y por ahí vi la imagen, uh-huh. La foto con el presidente y otros dos individuos. No recuerdo sus nombres, sí los leí. Pero es importante porque Colotlán necesita en su crecimiento inmediato y a futuro, que va a una velocidad vertiginosa, Seguimos creciendo en propuestas o en proyectitos de desarrollo urbano. Se siguen generando espacios habitacionales. Los servicios, energía eléctrica, agua potable, drenaje, alcantarillado, etcétera. Las condiciones.
Banquetas. Las calles. Bueno, volviendo un poquito a lo que decías de los grupos, yo pienso que es algo que tiene que ver con nosotros como individuos, ¿no? Porque si te fijas, ¿tú a cuántas organizaciones perteneces? ¿O a cuántos clubes estás integrado?
No.
Que no sean... Por Facebook, vamos a decir así, ¿no?
Sí, claro.
Pero puedes decir, no, pues estoy en uno ¿no? de los nopales, de los cactáceos.
No. No, fíjate que no, a la excepción fue hace 40 años que pertenecí por ahí a algún equipo de fútbol, básquetbol,
exactamente,
béisbol.
Exactamente, es lo que la mayoría de nosotros, creo, pertenecemos, ¿no? Un equipo de fútbol o... No sé, algún grupo que se junta a tomar el café, por decir así, o hacer comidas, ¿no? Pero grupos que hagan algo por la sociedad o por el entorno, ¿a cuántos pertenecemos?
No, es una buena observación y vamos tomando en cuenta dos categorías que se usan ahora en planeación para identificar el rol de las instituciones, visión y misión. ¿Perteneces a un grupo de fútbol? Bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? Pero la visión y la misión no es propiamente el deporte. También tienes un factor social que atender. Y ese factor social hay que desembocarlo o descargarlo en el bienestar del ambiente en el que te desenvuelves. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que buscar la forma de contribuir. Convocar a las ligas de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de béisbol, que son, creo, que las que sí existen en Colotlán, uh-huh. A los charros y preguntarles.
Ándale, esa es otra institución.
Bueno, ya lo estamos convocando. Ya lo estamos convocando. Vamos a insistir. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué tienen para hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿O qué necesitan para que hagan algo útil?
Oye, y en su charro sí tiene algunos arbolitos, ¿verdad? Pero...
¿Te digo algo?
¿Sería algo? Bueno darle una circular.
¿Te digo algo?
Dime.
Yo lo sembré.
¿Ah, sí?
Todo alrededor del lienzo charro yo lo sembré en el 2000-2003.
Ah, pues muy bien.
Y se han caído muchos y no los han restituido.
Pues por ahí empezar, ¿verdad? Por los clubs, ir mejorando el ambiente, ¿no?
Así es, pero bueno, tocaste un punto importantísimo y la invitación, con todos los asegúnes que hemos dicho, está hecha. ¿Qué hacen por su medio ambiente? Aparte de jugar fútbol, uh-huh. Aparte de jugar béisbol, voleibol, básquetbol y hacer charreadas. ¿Qué más?
¿Qué más sería bueno?
¿O qué necesitan? ¿Qué les podemos hacer llegar para que hagan algo útil? Digo, me refiero al medio ambiente.
Sí. No se malinterprete, ¿verdad?
En absoluto, por favor. Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿tenemos tiempo? Vamos a...
No, claro que sí, todavía te queda un montón, 15 minutos para agarrar otros pillones.
Traía otro tema sobre lo de las semillas. no precisamente de las semillas, sino de las huertas. Hablando de este cuate que te comentaba, del suizo que está por ahí en Brasil, que hace las plantaciones con semillas, otra de sus ideas es hacerla de diferentes especies, hacer una huerta con diferentes especies. En algunos videos se ve que mezclan eucaliptos, plátanos y limones, creo que ya lo habíamos comentado. Entonces necesitaríamos ver la manera de también nosotros hacer algo parecido aquí en nuestro medio, ¿no? Buscar algunos árboles que nos sirvieran, por ejemplo, para fertilización, un árbol que nos diera alguna ganancia económica, uno o dos, y que se complementaran entre sí. ¿Cómo ves?
Bien.
¿Alguna idea?
No, bueno, es que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. De esas veces que si hacemos un programa de las escuelas, te lo digo por experiencia directa, ¿no? Escuelas primarias, le dicen al niño, traiga una planta o un árbol para plantarlo aquí en la escuela y que usted lo cuide. Está bien, ya, es un paso. Pero si en esa solicitud o en ese programa o en esa actividad complementaria de un proceso de aprendizaje se le dijera con precisión qué tipo de planta, entraríamos ya en un ejercicio selectivo.
Ya sería un paso más.
Un paso más. En su defecto, la dejamos como estaba. Hacer que lo que sea, ya veremos qué sucede, ¿no? Qué procede. Pero lo más importante es que hay una entidad vegetal viva. ¿Sí? Es lo más importante. Y por aquí me aparece una... Fíjate que voy a saludar a dos personas. Bueno, a la joven señora Carolina Pinedo Villa. Por aquí aparece... ella participa, pues, con... aceptando una fotografía que publica Radio UDG. Dos, Pinedo Vega, Carolina, también cumpleaños. Y bueno, pues una felicitación. Si los cumple mañana, por anticipado. Si los cumple hoy, que la reciba. ¿No? Sí. Y sí, hacer el ejercicio así, masivo, y posteriormente la selección, ¿no? Como dicen los del campo, el desaije. Pero lo importante es que exista, que se dé. Y ahorita vamos a dejar el espacio, espero tener más participaciones. Nadie nos habla por teléfono, a nadie nos escribe, esperamos que alguien se tome la libertad de apoyarnos.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, un saludo de la maestra Alicia Dávila Jara. Gracias, maestra. Y tenemos una observación del joven Fernando Rodríguez y nos dice, establecer huertos escolares en Colotlán y así impulsar alimentos libres de agroquímicos. El principio de los huertos escolares, fase experimental para conocer la reproducción de los seres vivos, la germinación, el experimento del frijolito. Pero aparte, el microjardín o el microhuerto, donde sí hay que ver y obtener resultados de ese ejercicio de los jóvenes, de los niños o los adolescentes que siembran hortalizas y que se las puedan disfrutar ahí con chilito piquín.
Dale. Sí. ¿Ahorita qué se podría plantar ya en esta
ahorita
temporada?
Ahorita las calabacitas.
Calabacitas,
calabacitas, pepinos. Calabacitas, mayeras, pepinos. Bueno, ahorita todas las frutas y sandía, las verduras, la sandía también. Sí. Y sí, ya les tocaría comerse los melones. De hecho, en marzo hay un periodo, marzo-abril, para siembra de este tipo de hortalizas o de frutos, pues, en el caso de la sandía, ¿no?
¿Zanahorias no son, bueno, son más de frío?
Más de frío, igual que las papas. Pero bueno, gracias, Fernando. Igual, mira, aquí está don Gabriel Ruiz, es un personaje de experiencia en la producción de... en lo que es el proceso de... Agricultura protegida. Ajá. Tomate. Dice la señora Alicia Dávila que a su Nochebuena se le cayó la hoja verde, pero sigue saliendo flor, claro. La Nochebuena es una, de hecho es una planta perenne, uh-huh. Y le hemos tomado la euforbia, esa euforbia se le llama así por la estructura de su tejido, de su tallo. Pero aparte, sus nombres pues obedecen a los embajadores gabachos, ¿no? Norteamericanos, uh-huh. Al señor Poinsett, y se le llamó Poinsetta porque se llevó el modelo, ¿no? Pero ahora los japoneses nos mandan unas Nochebuenas que se comercializan demasiado rápido en la temporada propia de Navidad. Pero la Nochebuena mexicana es espectacular, ¿eh?
Tiene algo de similitud con la bugambilia, ¿no? En el sentido de que si la guías, puede llegar hasta la azotea, ¿no?
No, son enormes, sí,
sí,
son enormes.
Sí. Sí se extiende bastante.
Y hay que saberla tratar, sobre
o
todo.
O se hace arbusto, ¿no?
Sí, es un arbustiva.
Un arbusto.
Uh-huh. Hay que saberla tratar en el despunte, sobre todo en el periodo de... Ahorita, a esta hay que podarla en agosto y en octubre para que la hoja madure y la flor aparezca en invierno, uh-huh. No en otoño. En este caso... las hojas que vemos rojas no son las flores, ¿sí? Las flores son diminutas, así, pequeñas como las de la bugambilia, efectivamente.
Ajá. O sea que la flor viene dentro de esas hojas.
De esas hojas, sí, es ya una expresión de maduración sexual. Uh-huh. Y bueno, igual que el ochote también, si te acuerdas, su periodo de floración es invernal.
Invierno.
Uh-huh. Exacto. Entonces pierde todas sus hojas, pero queda bellísimas, esas cubiertas de flores blancas. Y aparte, tenemos el caso, es que estábamos en otro tema, pero fue el caso de los huertos familiares, los huertos escolares, uh-huh. Y el consumo de alimentos de origen vegetal exentos de agroquímicos. La especulación del producto orgánico. Digo especulación porque la verdad, dijeran los chinos, ¿y cómo le doy de comer tan rápido a mi población, a esos 1,000,000,000 de chinos? O los hindús, la India, ¿cómo le haría para alimentar a tantos ciudadanos?
Bueno, ahí hay teorías de que las pequeñas granjas son más eficientes que las grandes extensiones de tierra, pero
claro,
habría que hacer el estudio mejor, ¿no?
Sí, me permito decir lo siguiente, eso. Salvo que haya quien lo... No es una imposición, no es una verdad última. La dinámica socioeconómica, los avances científicos y tecnológicos nos alejan de la actividad productiva sustentable, ¿sí? Abandonamos las gallinas de corral, abandonamos el pequeño huerto familiar, porque tenemos que integrarnos a la dinámica socioeconómica que la ciencia y la tecnología nos impone, y las vías de comunicación también nos hacen llegar para poder sobrevivir ante la situación que ahora se exige, ¿no? Yo, para poder saber qué tipo de productos están en el mercado, necesito entrar a las redes. Quien compra a través de esa vía y hacerlo llegar más rápido necesita estar en las redes, ¿sí?
Sí, y antes era para autoconsumo, ¿no?
Así
cada
es.
Casa tenían varios árboles frutales.
En efecto.
Acuérdate que se usaba mucho la naranja lima.
La lima, la naranja lima.
Los guayabos.
El aguacate, los
duraznos.
El chabacano.
El chabacano.
Sí, eran domésticos, o sea, de traspatio incluso, uh-huh. ¿No?
Así
y
es.
Había huertos. De hecho, me tocó visitar una casa por la calle, la calle Josefa Ortiz, la casa da colinda con el arroyo del Cuitatero, y es un encanto, porque es una huerta. Uh-huh. Bueno, en ciertas dimensiones, ¿no? Pero tenía granado, espero que no los hayan tirado. Granado, chabacano, durazno, aguacate, membrillo, limón, lima, naranja, toronja. Y medianamente organizado la distribución de los espacios del huerto. Uh-huh. Que pues fui porque efectivamente lo querían destruir para hacer subdivisiones y generar más viviendas.
Sí, es un problema. Otro es el problema de que ya las casas, lo que queremos tener es el pastito, ¿no? Para irnos a acostar.
No, pero al menos hay algo de vida vegetal, sí. Y bueno, hay otra actividad que por aquí se desarrolla donde se insiste en los microjardines. Es importante. Uh-huh. Ahorita llama la atención, y si alguien no se fija es porque no quiere, y si me escucha se va a fijar. La moda aquella de, en la construcción de Colotlán, las marquesinas.
Ah, sí.
Sí. Aunque no tenga un segundo nivel, tú haz una marquesina, ¿no? Una sombrita para la banqueta. Uh-huh. Y en la parte superior, ahora con macetas, barandales, están las macetas, y están floreando y se ve, es agradable. Uh-huh. Sí. Aunque yo sigo, en cada punto que me paro así fuera de la localidad, volteo y me encuentro al cedro italiano, pero por cantidades, ¿sí? Uh-huh. Así 10, 5, 3, al ciprés, uh-huh, el cupresus, porque uh-huh, está comprimido, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera es una forma, aunque aquí deberíamos de buscar, voy.
¿El qué?
Árboles caducifolios, que pierden la hojarasca en el periodo invernal. Uh-huh. Dice la señora, no, porque es muy basuriento. Señora, uh-huh, por favor, es la única manera de recuperar la fertilidad del suelo.
Pues sí, pero ya depende de dónde lo vas a poner, ¿no?
¡Claro!
Las bugambilias se usan mucho y también tienen bastante
pues
hoja.
Pues es su ciclo, ¿no? Uh-huh. Pero además es bellísima la flor y los colores que tiene la bugambilia, que nos han llegado del exterior, ¿eh? Nosotros nada más conocíamos el moradito.
Rojo, ¿no? Morado.
Ah, bueno, morado, rojo, uh-huh, blanco. Hay un mix de rosa con blanco, de azul con blanco.
Amarillo.
Hay una amarilla, uh-huh, sí. Pero bueno, retomando, pata de vaca, bugambilia, mezquites, guaches, temachacos, son caducifolios, no los derriben, por favor. Es que es una forma de retroalimentar la fertilidad del suelo. Y si hay posibilidades, trasplántenlos en otro lugar donde siga siendo útil en ese sentido, uh-huh, sí, para que los pastizales sigan abundando y demás. La verdad, y ¿no te acuerdas cuando le echaban aceite de automóvil al pasto que se daba en el empedrado frente de tu casa?
Ah, sí.
Terrible, ¿eh? Digo, uno no sabía el daño que estaba
sí,
haciendo.
Sí, y luego llovía y ahí iba el aceite, ¿no? Por la calle.
Sí, pues fue una infancia agradable, pero que ahora... Pero lo caído, caído, ¿no? Ya pasó y creo que podemos corregir el camino y mejorar la condición en la que vivimos.
Y también, todavía se ven, yo he visto algunos árboles en la calle que han salido entre las banquetas, entre la banqueta y el Adocreto, precisamente en la Juárez. Hay un guache y un guayabo por ahí.
Sí, yo le comentaba a la señora Cristina cómo En el ángulo que forma el muro frontal de la vivienda, uh-huh, con la superficie de la banqueta, aparecen guayabitos, ¿no? Uh-huh. Guayabos, guaches, temachacos, mezquites, gigantes que le llaman.
Ándale.
Sí. Claro, no los puedes dejar ahí. Hay que retirarlos.
No, pero te comentaba esto por lo que decíamos al principio de las semillas.
De cómo propagarlo.
A lo mejor juntando un bonchecito, haciendo las bolitas de tierra que ya lo habíamos comentado.
Claro.
Nos puede dar resultados si vemos que espontáneamente ahí salen porque alguien tiró la semilla. Pues quiere decir que puede haber
alguna posibilidad. Es viable, ¿no? Es altamente, ¿verdad?, viable, sí, cómo no. Ajá. Sí, y aparte, fíjate, las salen fuera de temporada, ¿eh? Uh-huh. O sea, no necesariamente tiene que ser el verano. Nacen en otoño, en invierno, en primavera,
indistintamente. Sí, a lo mejor llega la semilla por ahí arrastrada, quizás por el viento.
Así es.
Cuando barrieron la calle.
O con alguna carga de urea canina.
Ándale, también.
Una miada de perro ahí, ¿no? Y germina, ¿no?
Luego ya llueve o lavan la banqueta, no sé.
Cualquier cosa.
Algo puede pasar ahí.
Sí. Nada más que hay que buscar otros lugares para que no salgan ahí, ¿verdad? Uh-huh. Hay que ir a tirarlas fuera claro, de la localidad.
Y decías del gigante, ese no lo habíamos comentado aquí. También es algún arbusto, porque árbol no es, ¿verdad?
No, es eso. Tiene la tipología de un bambú, de valga la palabra, de un carrizo mexicano, uh-huh, ¿no? Es hueco por su interior, es de alta envergadura.
Pero no es de esa familia.
No es de esa familia. ¿Sabes que yo alguna vez quise saber, y sí lo localicé en uh-huh, la página de Infojardín, pero no lo tengo aquí.
¿Y ese, la semilla, cómo se reproduce?
Florea y es muy prolífero. Uh-huh. Es muy fácil de reproducirse. De hecho, todavía lo encuentras donde quiera, aquí en la ciudad, en las azoteas.
Ese y la higuerilla también, como que...
La higuerilla tiene una gran utilidad.
Los hemos despreciado, ¿no?
Bueno, la gente, pero es que ellos no viven de la extracción del aceite de la higuerilla, que es el aceite uh-huh. de ricino. Uh-huh. Pero esto es una industria, ¿eh?
¿Y el gigante qué utilidad podría tener?
Hay que ver. Tiene una secreción lechosa. No sé si sea urticante o no. Uh-huh. Sería cuestión de ver, en herbolaria lo vamos a encontrar, en botánica.
¿Pero se podría utilizar como para reforestación?
Puede ser. ¿No
sería conveniente?
Puede ser. Un retén.
Una especie, ¿cómo le llaman? Pionera.
Puede ser una pionera para, por ejemplo, las mallas contra el viento, ¿no? Pudiera uh-huh. ser, porque además es demasiado agradecido, ¿no? Y bueno, pues ya, ahora sí, nos excedimos 60 segundos.
Bueno.
Pero espero hayan sido muy útiles para quien nos escucha. Seguimos en comunicación. Muchas gracias.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.